Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, o sí.
En el Quijote de Miguel de Cervantes aparece el término hideputa, que es un apócope, yo creo, de hijo de puta, y que constituye una exclamación común en el Siglo de Oro. Dice el texto: y a quien mal le ha parecido, digo que sabe poco de achaque de caballería y que miente como un hideputa y mal nacido. También en La Celestina aparece varias veces el término, pero la palabra se ha convertido en objeto de controversia. Y es que hay quien ha querido registrar ese un vino llamado así, hideputa, y ha acudido a la Oficina de Patentes y Marcas, donde se han echado las manos a la cabeza. Se niegan a registrar dicho vino, dicen que es vulgar el término, y como andamos a vueltas sobre si sí o si no, pues vamos a recurrir al experto de COPE, el profesor don Fernando Vilches. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Voy a decirlo con un artículo tuyo de hoy. Pide usted por esa boca, venga.
Efectivamente, eso es lo que escribo hoy en La Razón. Qué honor que lo lea don Fernando.
No,
bueno, decía la Lomana que era inaceptable, que le parecía ordinario. Yo, por el contrario, será porque estudié parte de la carrera de Filología Hispánica, lo encuentro muy bonito. Don Fernando, a ver quién anda más en línea.
Pues yo creo que tú. ¿No? Es decir, que no. Sí, porque fíjate que sobre un vino, precisamente tú que has citado el Quijote, dice Sancho Panza: oh, y de puta bellaco, y cómo es católico. Y está hablando de un vino, y dice: pero cómo, dice, cómo dices de un vino esa cosa tan positiva. Y dice Sancho: confieso que no es deshonra llamar hijo de puta a nadie cuando cae debajo del entendimiento de alabarle. O, por tanto, todo es contexto, ¿no? Y yo creo que la palabra puta ha tenido mala prensa cuando son la mayoría de ellas mucho más honradas que muchos políticos.
Ah, efectivamente, para empezar por eso, ¿no? Pero yo digo que además hay muchas expresiones en castellano, don Fernando, que tienen una parte mala y una parte laudatoria. Quiero decir, ¿cuántas veces
sí
decimos, ay, menudo cabroncete?
Sí.
Uy, coño, qué alegría tan grande.
Sí, claro, ¿no? Que sí. Esos son, Cristina, disfemismos. Es decir, son esas palabras, esas expresiones que usamos en castellano para, de una forma peyorativa, con intención de rebajarla, de suavizarla. El eufemismo es todo lo contrario. En vez de el verbo mear, pues orinar o hacer pis. Pero aquí, en este caso, se trata de eufemismos, pero eufemismos que luego han evolucionado muchísimo. De hecho, Cristina, para que nuestros oyentes lo sepan, hay sentencias que ya no la consideran insulto a efectos legales. Por lo tanto, lo que has dicho tú, ese coño con afecto, o ese, pero qué cabroncete es mi niño, sí, quiere decir que se han cambiado a expresiones de tipo más coloquiales. Yo estoy completamente de acuerdo. Ya que estamos hablando de libertad, por favor, dejen ustedes poner al vino lo que les dé la gana.
Esto es lo que yo pienso. Fíjese que la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan, que es quien ha intentado llamar así a este vino, dice que lo que no consiguieron en el siglo XVII ni la Inquisición ni el Consejo Real, lo ha hecho en el siglo XXI un estamento oficial español.
Claro, y de hecho ese vino que cita Sancho en el Quijote es un vino de Ciudad Real. O sea, quiero decir que tienen toda la razón del mundo, es tradicional, no es una palabra... Vamos, ya con la expresión, ya has dicho tú muy bien, es un apócope y de puta, pero esto desde el Siglo de Oro ya lo recogen Correas, lo recoge Valdés. O sea, quiero decir que estamos como siempre, a ver, ¿quién es aquí el censor y quién es aquí el que impone el gusto y la libertad ajena, ¿no? Yo creo, Cristina, que vamos, yo lo primero que hacer, si lo autorizan, lo voy a comprar. Y si no lo autorizan, pues me da mucha penita. Quiero decir que es hasta un hombre comercialmente muy, muy bueno. O sea, desde el punto de vista de la mercadotecnia, yo creo que es un acierto absoluto.
Claro, es como fuera, decir, menudo claro, vinazo, ¿no?
Y exactamente, y sobre todo que mucha gente va a preguntar, oye, este vino y de fuera va a ser un exitazo. Yo no entiendo por qué esta sociedad pacata está hablando de la lava que cae del volcán y no habla de los pobres que se han quedado sin casa. Entonces, no entiendo que ahora prohíban un vino porque sea vid. Me parece absurdo, Cristina.
Pues me alegró muchísimo. Hay un oyente, además, que nos ha dicho desde Asturias una cosa interesante. Fíjese.
Pues me parece una chorrada eso, porque aquí en Asturias hay unos licores y orujos que se llaman Hijo Puta, marca registrada, y no hubo problema. Así que no entiendo yo ahora por ponerlo de y de puta a eso. No lo entiendo.
Fíjese. O sea, que claro, lo hay. Encima lo hay.
Sí, 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 sí. Yo creo, Cristina, que estamos en, no sé, en una sociedad que está mirando al dedo en vez de a la luna. O sea, yo de verdad lo digo. Si lo quieren poner, es una expresión viejísima del español. No tiene por qué. Es un poco soez, pero soez porque la sociedad lo considera así, porque ya lo está suavizando. Y tú lo has dicho perfectamente. Cuando dices, qué cabroncete es mi niño, más cariño imposible. Por lo tanto, tomen ustedes la palabra de la marca y de puta del vino como un pedazo de vino buenísimo, como dijo el Sancho Panza, lo califica de vino católico. Fíjate, Cristina.
Sí, que es como decir excelente en aquella época.
Excelente en aquella época.
Superior. Y luego es una palabra bonita, o sea, justamente porque es un casi un cultismo. Quiero decir que ya hablamos del siglo de oro, ¿no?
Claro. Nuestros americanos, que hablan tan bonito y tan dulce, le han puesto hijo de puta. Lo han hecho ahí con un diptongo muy bonito, hijo de puta. Y cuando ya quieres ser fino, pues hijo de pucha, le llaman a la expresión, ¿no? Entonces, sí. Es tan rico el español, Cristina, o sea, es tan rico que yo creo que hay que autorizar todas estas cosas con espíritu alegre, divertido, y oye, bendito sea que ese vino se vende y esa comarca de Ciudad Real, como todas las de España que han subido a la pandemia, pues puedan salir adelante, por Dios, ya estamos con la censura.
Desde aquí pedimos una intervención de la RAE, de la Real Academia, para decirle a la oficina esta de patentes y marcas que son un poco paletucos y cerriles y estrechos y que se la cogen con papel de fumar.
Mira qué finas estas, y me parece fenomenal, o sea, paletucos, totales.
Pero además, don Fernando, yo digo, hay otros ámbitos en los que no entran, por ejemplo, los espárragos cojonudos, vamos a ver.
Claro.
Si el vino no se puede llamar y de puta, ¿por qué se llaman los espárragos cojonudos? Y luego no
siempre,
entiendo.
Claro, entonces estamos que es que cojonudo, porque qué machismo. No, no, mire usted, porque cojonudo es una expresión que efectivamente, aunque aluda a los testículos masculinos, pero ha quedado en la expresión española como algo muy bueno. Entonces, si estamos aquí, Cristina, analizando tan con lupa estas cosas, madre de Dios, lo que sería una tesis esto copiada.
Pues este es el criterio de don Fernando Vilches, absolutamente autorizado. Y le agradecemos muchísimo que nos haya ayudado esta mañana. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte y un abrazo para todos los oyentes tuyos, Cristina.
Adiós, adiós.
Adiós.
Los coches eléctricos y de alta gama de Tesla eran solo el principio, pero hay que ver el revuelo que montaron en su momento. Ahora la compañía de Elon Musk va un paso más allá. Y atención, porque te va a afectar antes o después. Lanza un seguro del automóvil un tanto especial. Va a analizar cada cosa que haces al volante y va a ajustar el precio de la póliza mes a mes. O sea, analizando, los que conduzcan muy mal pagarán más, los que tienen accidentes pagarán más, los que no pierdan puntos y vayan impecablemente pagarán menos. Te habrás quedado tan sorprendido como me quedé yo y querrás los detalles, así que nos vamos con nuestro cerebrito, Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting. Muy buenos días, Estela Luna.
Hola, Cristina, ¿cómo estás?
Mira, yo veo clarísimamente, estoy pensando en las aseguradoras, que esto nos lo van a poner absolutamente sí o sí. ¿Cómo va a medir el coche lo que hacemos?
Justo, era lo que estaba pensando. Cuando has dicho van a pagar según conduzcas bien, el problema es saber qué significa conducir bien. Porque hasta hace poco, con los parámetros de los seguros, vamos a llamar analógicos, o sea, los de toda la vida, pues conducir bien era no haber puesto partes, no haber tenido accidentes, tener unos rangos de edad entre una edad y otra, generalmente pertenecer al género femenino, porque las mujeres se supone que son más prudentes y conducen mejor y tienen menos accidentes. O sea, eso era lo que las compañías con seguros de toda la vida, los seguros analógicos, entendían que era conducir bien. Ahora, con estos seguros digitales, que los miden los sensores del propio coche en el que vas conduciendo, conducir bien significa otra cosa. ¿Qué significa? Significa no dar frenazos, significa no hacer giros agresivos, significa mantener una distancia de seguridad correcta por delante y por detrás con los coches con los que vas circulando, significa mantener todo el rato el sistema de conducción asistida encendido, porque Tesla no confía en tu conducción autónoma. Quiere que tengas el sistema de conducción todo el rato puesto para que la monitorización sea continua. Con lo cual hay un cambio de paradigma, se define de manera distinta lo que significa conducir bien y conducir mal. Con eso se hace un scoring, que hemos hablado un montón de veces de los scorings aquí, del scoring de China, de los scoring de los,
puntuar,
de los créditos.
El scoring
de las
es puntuar a las puntuar, personas.
Puntuar, en definitiva. Se hace una puntuación y entonces puntúan tu estilo de conducción. Cuantos más puntos tengas, más barato es tu seguro. Cuantos menos puntos tengas, más caro es tu seguro. Es que dice Tesla, dice que si eres un conductor normal, puedes ahorrar entre un 20 y un 40% respecto de estos seguros de toda la vida, los que yo he llamado seguros analógicos. Claro, si eres un conductor... Sí, perdona.
No, lo que me alucina es que hasta ahora habían conseguido vigilarnos, pero ahora van a conseguir que nos comportemos como ellos quieren. Quiero decir, fíjate, dejar la conducción automática establecida, etcétera, ya son cosas que desde luego hasta ahora eran objeto de nuestra libertad.
Bueno, sí, yo qué sé. Ese es otro debate interesante que podemos tener otro día. La libertad en el nuevo mundo digital, que es ser libre. Claro. O sea, que da para mucho.
Oye, entonces, pensando en los tiempos en los que van a implantar esto, con la crisis actual de semiconductores que está, bueno, pues ralentizando la producción de coches, etcétera, todo esto va a llevar mucho tiempo hasta que se implante.
Bueno, pero la crisis de semiconductores está afectando también a los coches no eléctricos, porque hay varias plantas de coches en España. Me está viniendo a la cabeza la de Almussafes, de Ford, que están parados por falta de semiconductores. Porque la gente tiene que saber que los coches ahora, muchísimas cuestiones automáticas del coche, que antes se controlaban a través de mecanismos, ahora se controlan electrónicamente. O sea, los coches cada vez son menos mecánicos y son más electrónicos, ¿no? Entonces, claro, son necesarios los chips para un montón de funciones que antes no se realizaban con chips. O sea, los coches realmente, incluso un coche normal de toda la vida, un diésel, te compras un diésel de la marca que sea, que ni es un coche eléctrico, ni híbrido, ni tiene la pantalla esta que tienen los Teslas, que a mí me encanta, ¿no? No tiene nada de eso. Y está lleno de chips y de semiconductores en un montón de funciones que antes se realizaban de una manera mecánica. Porque cada vez el software es más importante.
Sí, el coche ya es como un ordenador. El coche ya es como un ordenador.
Es como un ordenador.
Claro. Por ahora el seguro con monitorización de la conducción solo está disponible en el estado de Texas, pero el plan de la compañía de Elon Musk es extenderlo por Estados Unidos y eventualmente por todo el planeta. O sea que esto es solo el principio.
Claro, y aparte una vez que la haga Tesla, pues NIO, que es la compañía de seguros de coches eléctricos china, y otras compañías de coches eléctricos europeas, etcétera, pues todo el mundo lo va a poner, porque esto es como siempre. Porque además, claro, tú te ahorras el seguro, pero además el seguro se lo contratas a ellos, con lo cual ellos ganan. Tú ganas porque pagas menos, ellos ganan porque les contratas el seguro a ellos y se genera pues un ciclo que puede ser virtuoso según cómo se mire, pero claro, está la cuestión esta de lo que tú dices, ¿no? Del control, de la vigilancia. Bueno, no lo sé, en realidad es según cómo lo mires, o sea, todo tiene sus pros y sus contras.
Hombre, yo lo que veo es que en virtud del manejo de datos que van a hacer las grandes compañías, este tipo de información que sacan sobre cómo conducimos, por ejemplo, nos va a afectar en muchos otros órdenes. Quiero decir, un conductor agresivo será calificado como agresivo y, por lo tanto, a la hora de, yo qué sé, comprar armas o a la hora de para cazar o a la hora de entrar en determinadas piscinas, pues será tipificado de un modo o de otro. O sea, esto puede tener un recorrido tremendo.
Bueno, eso siempre depende de si los datos van a estar centralizados o no. Es decir, si Tesla y su compañía de seguros, Electrek, mantienen sus datos dentro de su compañía, pues tendrá influencia en su área de comercialización. Si luego los comparten con terceros, y la verdad es que al final siempre acabamos sabiendo siempre. Que los datos se comparten más de lo que pensamos, pues claro, puede tener otras consecuencias. Pero bueno, no sé qué decirte. Es una,
hombre,
es
fíjate,
una
por ejemplo, social. Lo que está pasando con las aseguradoras médicas en los Estados Unidos, ¿no? Que te ponen en las bandas de monitorización del estado del corazón y de tu estado de físico, y son pólizas más baratas para las personas que demuestran que son más activas y que no viven una vida sedentaria que los que no lo hacen.
Sí, es el Fitbit o el Garmin, estas pulseras que todos nos hemos comprado. Y que al final, claro, además de decirte los pasos que das en el día, tu ritmo cardíaco, lo bien que duermes, pues esos datos luego los puedes volcar a un dispositivo, a tu ordenador, a tu tablet, al teléfono. Y luego si eso además lo conectas con tu compañía de seguros, pues ellos tienen un seguimiento en tiempo real de lo que estás haciendo. Mm. Entonces, bueno, lo pueden utilizar. Sí, llegamos un poco a este mundo de...
vigilancia constante.
Sí, de supervisión continua, entonces, bueno, puede tener muchas derivadas, ¿no? Pues sí, tienes mejor precio del seguro, pero también alguien está viendo lo que estás haciendo. Luego entraban estas otras discusiones, ¿no? De, por ejemplo, pues alguien que las compañías de seguros saben que alguien es fumador. ¿Tiene derecho a tratamientos contra enfermedades del pulmón? Al mismo nivel que una persona que no sea fumadora.
Sí, sí, o un seguro de salud al mismo precio. Es que es tremendo esto, ¿eh? Es que es tremendo. En fin, tendremos mucho que discutir. Llegamos al mundo del Internet de los objetos y eso también supone una monitorización de las personas. Nos vamos acercando a las películas. Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting. Yo creo que este tipo de seguros se van a imponer, querida. No sé qué opinas tú.
Bueno, yo como no tengo carne de conducir, pues...
que les vayan dando. Un abrazo. Adiós.
Un abrazo, Cristina. Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
No os mováis de ahí, que enseguida nos vamos al cine con Teresa Cobo, que están peliculones como El espía inglés, El último duelo, Petit Moment, Infinite. O sea que hay mucho de lo que hablar.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Cada año es más complicado vivir del campo en España, pero es que si avanzas en la cadena, los transportistas, los almacenes de congelados o las empresas de conservas también lo notan.
Yo no quiero estar pensando solo que me venga la PAC, quiero pensar...
Si hablamos del sector primario y de los agricultores, ganaderos, el relevo generacional no existe. Muchos...
¿Qué hace un chaval joven con 25 años si ve que está arriesgando un capital para que luego vayan unos precios ridículos?
Si una alcachofa te cuesta 4 euros el kilo, el agricultor se lleva una ínfima parte.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Si hay algo que les guste más a las liebres que jugar...
Venga, vamos a jugar al parches.
Es hacerlo con sus tortugas favoritas.
Hasta que llegue el abuelo no empezamos. Ni de broma.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Con juguetes de 0 a 99 años, para los que disfrutan la ilusión de jugar.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Señores pasajeros, vamos a aterrizar. Abróchense los cinturones, pongan su respaldo vertical y sus teléfonos en modo puente.
Con nuestros destinos nacionales, costas, islas, escapadas por Europa, ponte en modo puente a precios increíbles. Reserva ya en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
No te preocupes, no estás viendo doble. Es Paco Martínez. Por duplicado.
Dímelo despacito, porque me amontono.
Vaya par de gemelos. Y es peligroso casarse a los 60.
Un atraco al suelo!
El domingo por la tarde.
Madre mía.
En 13.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El lunes es la fiesta de todos los santos. Y probablemente muchos ya no sepan qué celebramos. Luego al día siguiente es la de los difuntos. Entonces son todos espíritus ultraterrenales, yo qué sé. Vamos a preguntar a nuestro obispo de cabecera, don Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Muy buenos días.
¿Ginés? Hola Cristina, buenos días, me alegro de escucharte.
Bueno, esta fiesta que la de Todos los Santos, que es muy alegre, ¿verdad? Yo cuando veo ahí los Halloween alegre. Lleno de la niña del exorcista y los esqueletos y los muertos y tal, digo, madre mía.
Es muy alegre porque estamos celebrando a nuestros hermanos que ya están gozando de Dios para siempre, que es a lo que aspiramos nosotros. Y los santos siempre son muy alegres porque han encontrado a Dios y han encontrado el sentido de su vida. Y esto no se va a acabar nunca ya. La muerte no va a poder con nadie porque ya vivimos para siempre. Por eso la fiesta de los santos es la fiesta, como su nombre indica, de todos los santos, no solo de los que están en una peana, en un altar, sino es la fiesta de todos aquellos que han vivido según la voluntad de Dios. Eso que el Papa Francisco dice, los santos de la puerta de al lado, los santos de la clase media, es decir, aquellos que han vivido, que tienen nuestros apellidos y hoy gozan de Dios. Y ahí esperamos nosotros, Cristina, es nuestra esperanza, estar con ellos, estar con Dios.
Claro, es que cuántas madres hay santas, cuántos padres, cuántos hermanos, cuántos hijos. Efectivamente, no solamente los famosos, San Felipe, Santa Juana, Santa Clara, son santos. Y luego además el santo no siempre es el buenecito, ¿verdad?
Así es, porque si vemos la historia de muchos santos, pues han sido un poco balas perdidas cuando eran más sí. jóvenes y, sin embargo, cuando se han encontrado con Dios, ha cambiado su vida. No tenemos más que pensar en dos santos grandísimos de la historia de la Iglesia, por ejemplo, Agustín o Ignacio de Loyola, ¿no?
Bueno, San Agustín se hizo bautizar junto al hijo que había tenido, un hijo natural, un hijo bastardo de una de las mujeres con las sí. que vivía.
Así es, así es. Ignacio de Loyola pues cambia también cuando es herido en una batalla y se da cuenta dónde está la felicidad. Pero así podíamos poner muchas historias de santos que nos enseña que se puede ser pecador porque somos pecadores, pero siempre, siempre haciendo la voluntad de Dios, Él puede cambiarnos el corazón. Dios cambia el corazón. Y esta es la gran esperanza de todos los que somos pecadores, que tenemos la tentación de decir, bueno, ¿yo cómo voy a ser santo como Madre Teresa de Calcuta? ¿Y por qué no? Si tienes el mismo Espíritu Santo y tienes la misma gracia que ella y que ellos.
Y luego hay muchos santos que, aun siéndolo, pues tienen un carácter terrible o tienen formas de ser complicadas. Es interesante porque el ser santo no quita el carácter o el temperamento, por ejemplo.
Para nada, para nada. Quiere decir que cada uno es santo según lo que Dios le pide. Cada uno tiene que hacer lo que Dios le pide. ¿Cómo tengo yo que ser santo? Pues siendo un santo sacerdote. ¿Y cómo tienes tú que ser santa? Pues siendo una santa madre. ¿Y cómo tiene que ser cada uno santo? Pues en el lugar al que Dios lo ha llamado. Es decir, que no hay un único modelo de la santidad. La santidad es un fin al que queremos llegar y nunca un método, nunca un medio, sino que hay tantos modos de ser santo, pues que todos tenemos, no podemos, todos tenemos que ser santos.
La fiesta de Todos los Santos está estratégicamente colocada justo antes de la fiesta de Todos los Difuntos. ¿Por qué?
Pues sí, pues esto es todo. Yo creo que es la sabiduría de nuestra madre, la Iglesia, que es maestra. Primero nos pone la visión de la santos, de la santidad, y después nos pone la conmemoración de los fieles difuntos para decir: tenemos que rezar por nuestros fieles difuntos para que sean santos, para que puedan alcanzar la gloria del cielo. Por tanto, después de haber visto esa multitud de santos, ahora recemos por nuestros difuntos, haciendo realidad, Cristina, lo que decimos en el credo: creo en la comunión de los santos, que no son solo los santos que están extendidos por toda la tierra, sino los santos que han vivido a lo largo de la historia y que pueden ser nuestros fieles difuntos, que a lo mejor necesitan un empujoncito para ser santos. Y ese empujoncito lo puede dar nuestra oración, nuestra memoria.
Pues me gusta, porque al final lo que vemos es que es una fiesta bonita, es una fiesta alegre y es una fiesta sobre todo que nos llena de esperanza, ¿no? O sea, que hay que quitarle los halos oscuros a la fiesta de Todos los Santos, y yo me atrevería incluso a decir a la de Todos los Difuntos, porque es la fiesta de la esperanza en la muerte.
Así es, así es. La vida no termina aquí. La vida es para siempre cuando uno está en Dios.
Monseñor Ginés García Beltrán, muy feliz semana.
Igualmente, Cristina, hasta el sábado que viene.
Adiós, adiós, obispo de cabecera. Bueno, ya han venido por aquí Laura, ya ha venido Pauloma, Paulete. Nos vamos a ir al cine, ¿no? ¿Vosotros vais mucho al cine?
Pues últimamente me estoy yendo más, sí.
Fíjate.
Bueno, aunque no te creas, o sea, decir que voy mucho es una vez al mes, pero...
Oye, ni eso, ni eso. Yo estoy en agua seca total.
Hoy es un buen día para ir al cine, ¿eh?
Hoy
está lloviendo
en
todos los sitios, así que...
Y yo creo que hay películas muy buenas, ¿eh? Yo tengo fichada ahí alguna...
¿Cuál es?
Bueno, ahora que
lo cuente Teresa, ¿no?
Bueno,
y ahora os lo
Teresa,
digo.
Teresa Ecobo, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, antes de pasar al cine, tengo que deciros, ¿eh? Que en mi casa se celebra Todos los Santos y nos disfrazamos de un santo nosotros.
¡Hala! En vez de disfrazaros de muertos y de calabazas y de esas cosas, os ponéis de santo. Está bonito,
sí,
esto.
Sí, sí, sí. Nosotros, la última vez, yo me disfracé de Santa Josefina Vaquita.
¡Hola!
Mi hija Laura
negra.
Sí. Mi hija Laura de Santa Felicidad, que se le encanta la historia de Felicidad y Perpetua. Ajá. Mi hijo de Martos, el de Portugal. Oh. Y así, cada año nos disfrazamos. O sea, que os animo a que empecéis esta festividad y la viváis así, como muy divertida también.
Ay, me gusta mucho la idea.
Sí.
Esta Teresa Ecobo, qué cosas tiene.
Sí, sí.
Bueno, a ver, enséñanos qué hay en las salas de cine.
Pues mira, te tengo que decir que se estrena El Último Duelo. Es la nueva película de Ridley Scott, un hombre que cumple 84 años el día 30 de noviembre, el mismo día de mi cumpleaños. Apunta, Cristina, ¿eh?
Anda, 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 pues la apunto. Claro,
sí, sí. Tengo que decir que es un director pues que nos ha regalado películas extraordinarias como Alien, Blade Runner, Gladiator. O sea, vamos a ver, que estamos hablando de uno de los grandes, grandes, que no es como Clint Eastwood, pero le va siguiendo ahí la estela. Que además ha estrenado hace un año una serie que se llama Raised by Wolves, que yo creo que no he pasado tanto miedo en mi vida, de verdad. O sea, qué cosa más terrorífica.
Oh.
Bueno, pues ¿de qué va El último duelo? Pues cosas que son claves para poder entender esta película. Uno, está basada en una novela basada en hechos reales que han adaptado Matt Damon, Ben Affleck y una escritora que es una mujer. ¿Por qué? Pues porque si recordáis, Matt Damon y Ben Affleck tienen un Oscar y lo tienen como guionistas de la historia del indomable Will Hunting. O sea que estos tipos, además de que les veamos la cara en las películas, son muy buenos escritores, ¿vale? Uh-huh. Ellos han escrito el guión del último duelo junto con una mujer porque necesitaban esta parte femenina para contar esta historia. ¿Qué de qué va? Pues nos encontramos con una mujer que en plena Edad Media dice que ha sido violada y de lo que va a ser descubrir esta historia, qué ha pasado en realidad y el duelo que, al que le va a retar su marido a la persona que ha violado a su mujer, va esta película. Que, vamos a ver, hay otra clave importante. La están comparando mucho con Rashomon, ¿vale? La película de Kurosawa. Y es que tiene muchos tintes. ¿Por qué? Pues porque nos va a mostrar las diferentes versiones de las personas implicadas en este asunto, que es el marido, Adam Driver, que es el acusado de ella, y luego de ella, ¿vale? Y luego dura 2:40. La película es apasionante, pero por favor, preparaos para cuando llegue El último duelo, porque el título de la película, o sea, no puede estar más bien puesto.
Dicen que eso es muy trepidante, sí. Pero
bueno,
lo que pasa que la objeción es que traslada, he leído por ahí en una crítica norteamericana, el Me Too, el movimiento Me Too de las mujeres, etcétera, a la Edad Media. O
vamos
sea, que
a ver.
Hay un enfoque de la historia un poquito fuera de lugar.
No, yo creo que en realidad lo que pasa es que ahora todo lo que ha sucedido hace 1000 años ahora tiene que ver con algo de ahora. No,
claro.
¿Qué pasa? Que en la Edad Media no había mujeres que decían que habían sido violadas. Oye, ¿por qué se las quemaba así? No, de hecho a ella le dicen, oye, si has dado falso testimonio, vas a ser quemada viva. Esto sucedía, o sea, esto no es... No, es que como le sucedía a ella, en realidad está... Entonces tendríamos que decir, las del Me Too están haciendo
pero por ejemplo, la Edad Media, por preguntarte para que yo me haga una idea, ¿la ponen bien o mal? Porque si la ponen
bien.
Como una época oscura,
bien.
Siniestra... No.
No, vale, los que salen mal parados, la verdad es que son todos los hombres así, como mega hormonados, así como muy tal.
Lo ves, pero... como es un poco el Me Too,
tíos
como si fuesen monstruos.
No todos los hombres, digo los tíos hormonados, o sea, los que se creen así como medio ¡ah! Esos son los que salen mal parados, pero los hombres normales y corrientes pues salen bien. Y ella pues sale como una mujer que en un momento concreto pues decidió que, oye, mira, prefiero ser quemada, pero no voy a negar una cosa que me ha pasado. Esto yo creo que sucedía, ¿no? O sea, vamos a ver que hay un montón de mujeres que han sido quemadas y no pasa nada. No es que sean ellas.
Hombre, un montón de mujeres que han sido quemadas, luego miras las cifras de quemadas y flipas, ¿eh?
Hombre, ya te digo.
Bajísimas, no.
Pero que bajísimas, pero había.
Bueno, pues ha habido algún caso como ha habido excesos en todas las épocas, pero que hay una idea, que por ejemplo en el mundo protestante es muy superior la cantidad de quemas y de persecuciones al mundo católico y por ejemplo hasta en nuestro caso hubo números muy bajos en ese sentido, pero en fin, esta es una discusión distinta.
La realidad es que este caso concreto es un hecho real, o sea, no está basado en una historia creada.
Bueno, iremos a verla.
Es un hecho real, fantástico, de verdad. Bueno, que sale Matt Damon, que sale Adam Driver, que ese guion es buenísimo y, cómo no, la dirección de Ridley Scott es para caerse para atrás. Eso sí, 2:40, señoras y señores, si tienen ustedes tiempo, ala y que se lo disfruten, ¿vale? Así es como suena El último duelo.
¡Soy inocente!
Solicito un duelo a muerte. Uno de los dos miente. Que Dios decida quién.
Voy a arriesgar mi vida por vos.
Vais a arriesgar mi vida para salvar vuestro orgullo.
Ella está fantástica y yo estoy convencida que Matt Damon y Ben Affleck van a estar ahí también, el tema de guión, en el tema de los Oscar. En fin, ahí queda la primera propuesta y la segunda pues tiene que ver con una cinta titulada El espía inglés, que tiene como protagonista a uno de mis hombres favoritos, llamado Benedict Cumberbatch, porque yo no sé si habéis visto todos los capítulos de Sherlock, pero si no la habéis visto, por favor...
Yo no lo he visto, ¿vosotros
yo tampoco.
Visto?
No,
no, estamos aquí ayunas de Sherlock.
Y he oído que es una serie, vamos,
brutal.
Sí,
Sí, brutal. Para enmarcar. O sea, tengo entendido que es... Sí, que está muy bien.
Apuntárosla porque es ya de hace unos años. De ahí es donde sale este actor que después ha despuntado y ha empezado a protagonizar películas. Y en este caso, en El espía inglés, nos narra un thriller dramático que está basado también en un personaje real. Un hombre de negocios que fue reclutado en plena Guerra Fría, ¿vale? Para que le sacara la información a un espía doble ruso para llevársela a los buenos, para que no ganasen los rusos. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? La historia es tremenda, porque yo te prometo, Cristina, que conforme la iba viendo, yo decía, si yo me pongo en el lugar de este hombre, a la segunda de estas, o sea, yo cojo, tiro la toalla, o sea, me lanzo al mar, porque yo creo que los espías reales tienen que pasarlo fatal. Fatal. O es gente que está hecha de otra pasta, de verdad.
Fatal, fatal.
Porque es que es muy intensa, de verdad. Bueno, en fin, que esta es una película de un hombre que existió en la vida real, una película que está muy bien protagonizada por estos dos actores. De hecho, uno de ellos, Mera Ninitzi, estuvo nominado al mejor actor británico el año pasado. Es una cinta con una filmografía, con una estética muy tipo de Orson Welles. Luego, cuando te lees la historia de verdad, parece que la película es menor, pero no de por eso deja de ser interesante. El espía inglés, que suena así.
¿Espías? Yo solo soy un viajante.
El KGB no le vigilará.
Sería un gran servicio a Gran Bretaña.
¿Pero voy a correr peligro?
Si esta misión fuera un poco peligrosa, sería el último hombre al que mandaríamos.
Y después de dos películas protagonizadas sobre todo por hombres y dirigidas por hombres, llega una película protagonizada por mujer y niña, dirigida también por una mujer llamada Celine Sciamma. Apuntados esta cosa extraordinaria que se llama Petite Maman. O sea, bueno, es que si vosotros tenéis en la cabeza cinco estrellas, Petite Maman es un 10, ¿vale?
¡Hala!
Oh,
esta es la mía.
Extraordinaria, una cosa que de morirte. Para que os hagáis una idea, ganó el premio del público en el Festival de Cine de San Sebastián y en el de Berlín. O sea, festival al que va... Festival que es que te explota.
Uy,
el corazón.
Me apetece un montón. Aparte que el cine francés últimamente hace ya 15 años, es una garantía.
Bueno, estimulante, majestuosa. Yo es que podría ponerle mogollón de calificativos. ¿De qué va? Pues nos encontramos una niña que se llama Nelly y ella tiene 8 años. Han perdido a su abuela y cuando van a la casa de la abuela, que vive cerca de un bosque, pues ella va a empezar a recordar con su madre cuál ha sido el pasado de su madre, los años de infancia que ha pasado en esa casa y demás. Y un día paseando por el bosque se encuentra una niña de su misma edad con la que va a empezar a vivir una aventura donde también van a entrar en juego fenómenos mágicos que van a ser súper positivos para que ella entienda el dolor que siente la madre, el miedo por el que pasan los adultos, qué es la vida. Bueno, o sea, es que no puede ser más extraordinaria, por favor. Bueno, eso sí también, que no digáis que no os ha avisado. O sea, la llantina que os podéis pegar con esta película es tremenda.
Bueno, pero ¿es una llantina tierna o eso. Es de salir desesperado del cine?
No, es una llantina tierna, pero a ver, vamos a ver, que es que esta película es extraordinaria. La fotografía del bosque, la forma que rueda esta mujer, que es brutal. O sea, la anterior película que se llama Retrato de una mujer en llamas ya era extraordinaria y esta es como de morirse. Lo único es que él trae a un mundo que podemos verlo, mujer, o sea, madres, niñas y menores, adultos. Es una película muy bonita, muy, muy, muy bonita, pero efectivamente cuando es el desenlace de lo que es Petite Maman, o sea, preparar los Kleenex. O sea, esto no se puede aguantar. Así es como suena esta cosa maravillosa de 10 estrellas sobre 5 que se llama Petite Maman.
¿Qué te pasa? Prométeme que me vas a creer. Lo prometo. Soy tu hija. ¿Vienes del futuro? Me parece que he hecho una amiga.
¿Yo te quería?
Sí, me parece normal. Porque yo pienso en ti.
La música, mirad, es muy chula.
¡Qué música! Sí. Por favor.
Esta va a ser la mía, ¿eh? Yo voy a esta y ya os contaré qué pasa. Y luego hay alguna plataforma que querías recomendar.
Tenemos que recomendar una película solo para gente que le guste el cine de acción y quiera pues pasar dos horas, bueno, hora y media en realidad. Hora y media como muy rápida. Se llama Infinite.
Infinite, sí.
Infinite, sí, eso, que la busquen así, porque así es como se escribe, ¿vale? Es una película protagonizada por Mark Wahlberg, que es una persona que yo creo que hay que seguir más a título personal que a nivel cinematográfico, porque su historia personal es bastante apasionante. Es un tipo, yo no sé si vosotros recordáis el grupo que se llamaba New Kids on the Block. que pues esta bueno, esto significa que sois más jóvenes que yo, vale, ok, fenomenal.
Pero
está
yo
muy bien. Pero Cristina, estos eran como los Backstreet Boys, pero de mi época.
¿Vale? A verle, o sea, vamos a buscar.
Vamos a buscarlo, ¿vale?
Yo es que me quedan parchís.
Había un grupo, pues estaba Parchís, después llegó Take That, después de Take That llegó New Kids on the Block, casi ahí, sí. Ahí estaba yo, ¿vale? Sí. Bueno, pues estos eran cinco chicos, pues como los Beatles, ¿vale? Pues ahí había uno que tenía un hermano que era un prenda, bueno, que es que quemaba hoteles, o sea, era un personaje que es que no se podía aguantar. Bueno, pues este señor, que era un prenda horroroso, pues como tus hijos cuando son adolescentes, pues pasó por un momento de conversión al catolicismo precioso, con una historia fascinante, y es el que hoy conocemos como el actor Mark Wahlberg, que además ha dirigido series, ha creado cosas extraordinaria. Bueno, yo creo que a título personal le tenéis que seguir. Y luego, en el cine estamos acostumbrados a verle, pues en películas muy de acción. Y ahí es donde está enmarcada Infinite, ¿vale? Es una cinta dirigida por Antoine Fuqua, que es un director afroamericano que ha hecho sobre todo películas con Denzel Washington. Entonces, Antoine Fuqua dirige muy bien escenas de acción. Aunque la película sea un truño horroroso, que es que no se puede ni aguantar, luego cuando llegan las escenas de acción es muy chula. De eso es de lo que va Infinite, porque a ver, Mark Wahlberg... O
sea, pero atención, que es un truño.
Eso no, ¿hablamos de esta película en concreto?
No, a ver, no. O sea, hay veces que Antoine Fuqua hace esto. Esta película es muy simple, el guión es muy simple. Es un hombre, nos encontramos en un mundo paralelo, ¿vale? Hay gente que vive mogollón de años. Imaginaos que vivís mogollón. Yo creo que es un horror eso, ¿vale?
Sí, un poco
hay gente
de
que le encanta esa idea, ¿vale? De tener reencarnaciones, vivir en la vida de otro. Yo quiero que cuando acabe, se acabe, y si es posible, ir al cielo, ¿vale? Pero no volver aquí, no quiero volver, ¿vale? Entonces, pues Mark Wahlberg da vida a un tipo que se llama Ivan McCulley. Ahora ha aparecido en una nueva vida, pero ha perdido toda la memoria de su vida pasada. Bueno, pues le van a buscar unos, pues porque hay un personaje que interpreta a Chiwetel Ejiofor, que es el malo de la película, que este señor lo conocemos por 12 años de esclavitud, este señor negro guapísimo.
¿El protagonista?
El protagonista de 12 años de esclavitud es el malo de Infinity, ¿vale? Uh-huh. Pues que es un hombre que está cansado de vivir, que dice que es un horror y que esto de tener la conciencia de las vidas pasadas es muy duro. Entonces quiere acabar con la humanidad. Entonces los buenos van a reclutar al personaje de Mark Wahlberg para que no recupere algo de su memoria para acabar con este personaje. Y las escenas de acción son chulísimas, el guión es sencillísimo, pero se disfruta un montón toda la parte de acción. Así es como suena la música de Infinity, que podéis ver en plataforma. Escuchar la musiquita. Maravillosa, de verdad.
A ver, déjala un poco más.
Vamos a ponerla
más. Qué deprisa escuchas.
Y llegan las películas de 13 Televisión, ¿vale?
Ah, eso, ver, eso, venga, vamos.
A ver, para haceros una idea de lo que va a haber en 13, que me suene la música, por favor.
¡Ay, si esto es el guardaespaldas!
Ah, bueno, ¿no? Es que pensaba que ibais a decir no la he visto, porque vamos, iba a asesinar, ¿sabes?
Yo he tardado en caer, la verdad, en la
pero
canción.
Pero mira, Laura, qué lista ha estado.
Hombre, el saxo ahí.
Laura es rapidísima. Es que muy es muy bien. Rápida.
Bueno, Laura, has salvado
premio,
tu vida, ¿eh?
Vamos.
Has salvado
hombre,
tu vida.
A las 6:15 esta tarde ponen el guardaespaldas. Pero antes ponen Bandidas a las 3.
A las 3. O sea, vamos a ver. Hay Western, ¿vale? Una tarde de mujeres, ¿vale? Tenemos a las 3 Bandidas con Salma Hayek y Penélope Cruz. Tenemos 4 Mujeres y un Destino, que también es del oeste con mujeres. Y luego llega, por favor, Whitney y Kevin Costner, por favor. Que yo creo que esta banda sonora está rayada en mi casa porque no hay cosa más escuchada aquí. Una peli romántica a morir con un final, por favor,
bueno,
podrían cambiarlo, gracias.
Bueno, que tenemos que despedir
gracias.
El programa. Traidora a las 12 y mañana.
Y luego mañana.
Vaya
Viva
par de gemelos.
Español con Vaya par de gemelos. Es peligroso casarse a los 60. Y otras películas como El rifle y la Biblia a las 6:30. Y The Point Man, en el punto de mira, que es muy chula, a las 12 de la noche.
Wow. Pues ala, nos quedamos bailando con Whitney. Que te queremos. Teresa y Cobo, un abrazo.
Y a vosotros, buen fin de...
Y ahora sí, la recta final del programa, pero tenemos que echar un vistazo a nuestros oyentes, no vamos a dejarlos ahí desangelados.
No, porque además hoy están calentitos con muchos temas, están que no veas. Fíjate, sobre el tema que tratábamos en tertulia con los chicos, sobre el metaverso que ha creado Facebook y los super ultra mega controlados que estamos de Tesla, después hablábamos también. Bueno, sobre lo de Facebook, mira, nos decían esto.
Y me parece una verdadera pena, con lo bonito que es irse a pasear por el campo y vivir tus propias experiencias, no estando enganchado en las gafas virtuales.
Me borré de Facebook y de Twitter hace mucho tiempo y estoy a punto de hacerlo de Instagram. Claro que están queriéndonos meternos en una realidad virtual, pero es que lo que habría que hacer desde los medios de comunicación, aún independientes, es hacer que la gente se saliera de esas redes sociales.
Bueno, es que nosotros no vamos a entrar en una batalla de empresas, pero eso, ahí queda la tertulia que de chicos que ha dejado los puntos sobre las íes.
Sí, ha dejado que pensar, yo creo. Y también lo de lo que has hablado ahora con Estela Luna de María, el tema de Tesla, ¿no? Y los seguros que a lo mejor se adaptarían.
Que nos
a la
van
forma
a vigilar en la forma de conducir los propios coches y las conexiones.
Eso es.
Y luego pues nos puntuarán y obtendremos unas u otras ventajas o desventajas según conduzcamos.
Mira lo que piensa este oyente.
A mí no me parece un disparate que Tesla haga el seguro en función de cómo conduces. Yo hago todos los fines de semana la M501 porque tenemos una casa en el Valle del Tietar y la gente conduce de forma suicida y adelanta en línea continua y en cambio de rasante. Y si te fijas, Cristina, desde que ha acabado el confinamiento, la gente conduce de forma más brutal.
Yo no sé si os habéis dado cuenta de eso, de que del confinamiento la gente va más acelerada.
¿Sabes lo que pienso yo? Fíjate que como han pasado tanto tiempo sin conducir, sin coger un coche, luego a la hora de volver a cogerlo, como que están más despistados y que, bueno, sí, puede que yo también, ¿vale?
Estamos,
Yo lo he notado, ¿eh?
Bueno, y luego además te sobresaltan las motos, las bicis, los coches que se ciñen, tú también te ciñes por error y entonces saltan las chispas, sí, yo también he notado eso. A ver si nos vamos acostumbrando.
Bueno, pues para esto ya ves que hay distintas opciones.
Buenos días, Cristina y equipo. Bueno, pues vamos a ver. Si Tesla quiere calcular el valor del seguro, es que es otra manera de tenernos controlados. Nos quieren tener controlados. Este gobierno, todos sus ministros, incluso el Congreso. Mira que el Congreso dejar de actuar durante la pandemia. Esto ha sido el colmo.
Opiniones de todos los tipos.
Bueno, es que eso ha sido controvertido porque efectivamente el no control parlamentario es el no control democrático. De tal modo que cuando el comentario de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, fue que bueno, también habían parado los tribunales, pues los juristas casi se desmayan. Evidentemente no hay punto de comparación y ese asunto es objeto de polémica.
Chicas, os voy a cambiar el tema. ¿Habéis comprado ya lotería?
Sí, yo esta semana los dos décimos de COPE.
Yo también.
Vale. ¿Tú también?
Esta mañana, además.
Bueno, falto yo. Entonces, falto yo.
Te tienes que aplicar ya.
Eso es, me tengo que poner los deberes. Bueno, lo de comprar números sobre catástrofes que hemos contado. Que
Ay, qué divertido. Bueno, divertido, quiero decir. Es esa pregunta que yo me hago. O sea, ¿por qué una catástrofe, una circunstancia maldita puede dar para comprar un número de lotería? Pues así somos los seres humanos, ¿verdad, Paulete?
Somos un poco raros, la verdad. Pero bueno, a esta oyente esa costumbre no le termina de convencer.
La lotería, yo sinceramente no compro un número donde haya habido un suceso. No, no, yo creo que trae más fario. No, no, yo un número que sea bonito, pero uno porque tengan un problemón, para nada.
Mira, lo mismo nos decía Fidel, que nos ha mandado un tuit, a través de Twitter nos ha mandado una foto que decía que él compra desde hace 2 años la fecha de nacimiento de su nieto.
¡Ay, qué
bonito!
Bonito. Qué bonito.
El 29.819. Y nos ha mandado encima la serie, se compra la serie entera el tío.
¡Ole!
Para
pero
recordar.
Esto me parece como más festivo, lo entiendo más.
Hombre, claro.
Es más alegre, es un motivo mejor. Alegre. No. Pero bueno, oye, para gustos colores, que al final la gente tiene sus supersticiones y ahí van. Sobre el cambio de hora, ese polémico cambio de hora, recordamos que esta noche a las 3 de la mañana vuelven a ser las 2 de la mañana.
Qué bien.
Así que
no os olvidéis, ¿no? Que si no mañana no nos encontramos aquí convenientemente.
Efectivamente.
Eso digo yo.
En Canarias, en cambio, a las 2 de la mañana será su 1 de la mañana.
También hay que recordarlo. Claro.
Una hora menos, eso
pero
es.
Ellos lo cambian una hora, menos, claro.
Sí, eso es,
¿no?
Pero bueno.
No, bueno, ellos eso lo cambiarán a la vez. Sí. Lo cambiarán a la vez, pero en otros términos, exacto, puesto que las 10 son las 9.
Efectivamente. Claro. Bueno, que hay muchas discrepancias, esto es lo de la tortilla, pues mira, escuchemos a esta oyente.
Y sinceramente, más vale que lo dejen la hora que nos van a cambiar para siempre. Porque ya llevamos una hora de adelanto con esa hora. Con lo cual, ahora llevamos dos. Con lo cual, el verano, cuando llega a las 10:30 de la noche, es de día. ¿Y qué pasa con los niños? ¿Qué pasa, que no se les tiene en cuenta? Prefiero la que nos van a poner ahora, que es la que hemos conocido, por lo menos yo, toda la vida, y que nos dejen en paz. Que ya está bien.
Hola. Es que, claro, es que manifiesta el disgusto de casi todos los europeos. Recordemos que sí, hubo una encuesta y la inmensa mayoría de todos los europeos quería que se quedase el horario y en concreto el de verano y no hubiese más cambios. Pues ni puñetero caso nos hacen las autoridades europeas.
Bueno, pues es que deberían hacerlo porque a algunos oyentes hasta le afecta en el humor.
Respecto al cambio de hora, a mí no me afecta, pero es verdad que salir de casa para ir a trabajar de noche y volver de noche da un poco más de melancolía y un poco de pereza para hacer más cosas, porque son las mismas horas, pero cuando hay luz te vas a dar un paseo, vas a hacer alguna otra actividad, vas de compras y parece que con la oscuridad te apetece más llegar a casa.
Es que se te quitan las ganas de todo.
Sí.
No, de verdad, con sí, todo.
Bueno, pero tengo bueno, que decirle a la gente que no nos olvide, que se acuerde, porque ahora ya nos vamos en fin de semana, los dejamos en manos del gran informativo Mediodía Cope y de los fantásticos compañeros de Tiempo de Juego, pero que mañana vamos a tener aquí cosas fabulosas. Por ejemplo, esa chica que es campeona mundial y europea de ajedrez, esa española que hace, o sea, realmente encarna la famosa serie Gambito de Dama, ¿no? A ver cómo nos cuenta acerca de cómo nació esa ficción y cómo se mueve una mujer en ese mundo tan masculino tantas veces. Luego tendremos también a 100 actores ciegos que están haciendo una película, verdaderamente sorprendente el caso, y hablaremos con el juez Calatayud, con mi madre, con mucha gente. ¿Qué nos vamos? ¡Ay, madre, que no he dicho los nombres! ¡Mañana los digo! ¡Adiós, España!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Vuelve la gran fiesta de la Casa del Héroe Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio del suelo laminado Elche de diseño elegante y uso muy intenso, ahora por solo 7,99 € el metro cuadrado. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio.
Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.